Sí, es un gusto recibir ahora a Esteban Yaquinta en Pica la Naranja, uno de los hombres que la verdad de que del 2020 no se puede quejar, porque le han ido muy bien las cosas en ese año y esperemos que le sigan los éxitos porque es un amigo de la casa y un tipazo también. Esteban, bienvenido, buen año, ¿cómo andás?
¿Qué tal? Feliz 2021 para vos, Alen, y el coach está por ahí.
Sí, ¿cómo andás, como Esteban? Siempre.
Buenas tardes, ¿cómo te va? Feliz año. Esteban, espero que con este año, como dice Alén, te lluevan ofertas, te lluevan trabajo de todos lados. Bueno,
pero
no sé.
Ya tiene todo arreglado.
No sé de qué vamos a, bueno, yo no sé de qué vamos a hablar, lo estoy diciendo.
¿Cómo
antes no? Que
pero
a
mire, le cuento.
Es lo que yo espero
le,
en función del resultado
cuento,
que tuvo.
Le
si no,
cuento. Hoy ya Urupan oficializó la continuidad del señor Esteban Yaquinta al mando del equipo para la Liga 2021-2022. ¿Es así eso?
Sí, eso sí, es así. Con la alegría de varias cosas, ¿no? Primero, más antes que nada, de seguir un proceso. Uh-huh. Javier, te lo sabrá decir, nosotros los entrenadores somos muy hinchas de los procesos y creo que esto empezó en el allá fines de 2019 y rápidamente, y de una forma soñada, pudimos en pocos meses hacer los dos escalones y llegar a la Liga Nacional. Y bueno, ahora también en lo personal, la alegría de poder volver al básquetbol más grande nuestro, ¿no?
Sin duda, sin duda. Y bueno, el 2021, ¿lo vas a arrancar en otra casa tuya, puede ser? ¿Me dijeron bien?
Puede ser, si los tiempos son como se piensa hasta el momento, sí.
¿Vas a dirigirte a Wellcamp?
Sí, hay la verdad que el grupo dirigente que está trabajando ahora son todos amigos y bueno, creo que si puedo aportar un granito de arena en un proyecto que también va parecido a lo que es Urupan, vamos a estar ahí seguramente.
Porque la idea, ¿cómo es, Esteban? ¿El que sube del DTA ya juega Metro este año? ¿Eso se va a seguir compatibilizando? ¿Es así?
Sí, y este año creo que de forma casi inmediata.
Por eso mismo, tendrían que armar un equipo... casi para una doble competencia, porque me imagino que si te llevan a vos alguna de las fichas que pude escuchar también, en Wellcamp va a ser un equipo rápidamente para subir del DT al Metro.
Sí, bueno, siempre los pingos se ven en cancha. La
claro,
idea es esa, ¿no?
Pero...
De lograr el ascenso al Metro y el Metro también hace intentar que Wellcamp sea como equipo grande, sea protagonista.
Bien, o sea que el 2021 Yaquinta ya lo tiene cubierto.
Sí, no sé el Metro, ¿no? Porque el Metro después los tipos dirán como...
Claro,
hay
claro.
Que ver este año, el 2021 va a ser tan especial como el 2020 y hay que ver justamente el compromiso con Urupan de la Liga Nacional y entonces hay que ver bien...
O sea, tu compromiso más grande y primordial es con la gente de Urupan.
Sí, porque era que tenían, ellos tenían la prioridad, ya lo habíamos hablado prácticamente cuando terminó el Metro y estuvimos en contacto todos estos meses para cristalizar en lo que fue una cena de despedida del año, en las últimas horas del 2020, la confirmación de que siguiera en el club.
Bien, bien.
Esteban, cuando hablas de proceso, qué lindo un proceso siempre para un entrenador, pero en un equipo que viene de un proceso... de recuperación y que tiene un potencial hacia adelante como Urupan, la verdad, una gran institución de una gran ciudad, muy populosa, y que la verdad que por razones X que podemos discutir y que muchos de nosotros podemos conocer, pero que la gran cantidad de gente quizás no, yo creo que se ha postergado demasiado ese desarrollo que le espera en el básquetbol nacional, como en el deporte nacional a Urupan, ¿no? Yo creo que está bueno estar parado en ese tipo de instituciones para un proceso, si se puede, un poquito más largo, ¿no?
Claro, sin duda. Creo que Urupan hizo un plan a largo plazo. Nosotros, sin querer o no, lo apuramos un poquito ascendiendo rápidamente a la liga, pero también está en una idea interesante de ayudar en el trabajo de las formativas a través de campus, de técnica individual y también de reclutamiento de muchos chicos que hay en la zona, porque la verdad que Urupan no solo la ciudad, sino todas las ciudades satélites que tiene alrededor.
Todas
las cuales están alimentando constantemente.
Sí.
Claro, se están alimentando constantemente esos chicos y bueno, la idea es ir depurando y gusta lo que decía Javier, ir de a poco en ese proceso que dentro de 2 años ojalá podamos decir que algunos de los chicos que vienen de formativa ya están pudiendo jugar en primera división.
Nosotros con un dirigente aquí en una nota del año pasado le decíamos,
Martín Conde.
Con Martín Conde le decíamos, uh-huh, y esto es o renovarle a Ya Quinta o después, o si no, gastar en un monumento, hay una estatua, alguna cosa así, algún busto, ¿no? Se ve que era mucho más caro hacerte el busto, prefirieron renovarte, ¿no?
No, bueno, pero la verdad que tú has tenido la oportunidad de dirigir el interior y sabes lo que es, por más que Espanto está muy cerca de Montevideo también.
Sí, pero
la
es otra cosa.
Claro, lo vivió una alegría tremenda al Metro, la verdad que yo me emociono mucho los últimos partidos,
toda la gente,
el respaldo de la gente en la calle, bueno, ni hablemos de cuando logramos el ascenso, ¿no? Fue una locura, pero creo que ojalá que sea el primer paso y que se contagien otros equipos del interior que también quieran esta aventura.
Claro. Pasando un poquito al tema Welcome, cuando se plantea Welcome, te quiere como entrenador para DTA, y bueno, si logran confirmar un buen equipo, que aparentemente podrían armarlo, y logran subir al siguiente Metro, que se juega en forma inmediata, continuar contigo. Allí ya se hace más difícil si se montan un poco los tiempos, porque entrenar en 2 equipos diferentes se puede hacer en una pretemporada, se ha hecho muchas veces. Ahora, ojo, cuando uno es allí en el Parque Rodó y el otro es en Pando, se hace medio difícil, ¿no? Habría que tener, no sé, una avioneta capaz.
Claro, claro, por eso paso por paso. A mí cuando Nacho, Cachila, Oski, los nuevos dirigentes que están, me llamaron, yo la verdad con Welcome siento un compromiso personal muy grande y además hasta vida sentimental con el club, y bueno, no, es muy difícil para mí decirle que no a Welcome, y más cuando están en las malas, porque cuando los clubes están en las buenas, somos miles que vamos a decir que sí, pero creo que en esta situación de Welcome que quiere, como están haciendo un cambio ahí del club, cambio...
Se ha ordenado mucho, ¿no? Se ha ordenado muchísimo.
La verdad que Nacho está haciendo un trabajo sensacional y cuando me llamaron era imposible decirles que no, y bueno, lo que te decía, si tengo la suerte de colaborar con una editorera para que el club vuelva a ser lo que debe ser, bienvenido sea.
Una de las últimas grandes campañas de Welcome aparte fue contigo al mando en primera edición.
A semi llegaron, ¿no?
En 2012, ¿no? Sí,
exacto.
Ya,
sí, sí.
Ya quedó lejos, pero sí fue una experiencia muy linda.
Bien. Esteban, te saco un poco de lo personal y te llevo un poco más a lo grupal. Sos activo integrante de la Asociación Nacional de Entrenadores de ANEU.
Presidente.
Exactamente, presidente. ¿Cómo toman ustedes la llegada de nuevos entrenadores argentinos a trabajar en nuestro país? Porque ya estaba Capelli, se suman la Ginestra y el propio Narvarte para esta temporada. ¿Hay preocupación al respecto? ¿Lo ven como una posibilidad de crecimiento también para los entrenadores locales? ¿Cómo se maneja ese tema?
También porque todo, ¿no? Hay preocupación indudable por la fuente de trabajo. Nosotros teníamos un estatuto que pensábamos que estábamos bastante cubiertos debido a la situación, no solo deportiva, sino económica de la República Argentina, lleva a que muchos empiezan a ver con buenos ojos nuestra liga, y bueno, ahí tenemos que reformular un poquito ese estatuto. Nosotros en este momento estamos en negociaciones con la Federación de Valle de Básquetbol. Indudablemente nosotros no queremos cerrar la avenida de técnicos extranjeros, los cuales nos dejen enseñosos a todos. Sí queremos un poco subir la vara para que no se llene de entrenadores de nivel competitivo con los uruguayos, ¿no? Y la fuente laboral nuestra empiece a flaquear, porque recordemos que la liga va a tener, dentro de muy poquito van a ser 12, y bueno, debería ser una proporción acorde en un país en el cual no tenemos reciprocidad, ¿no?
Quizás reciprocidad, exactamente, eso es lo que yo pensaba, Esteban, es decir, un poco ahora de la visión del entrenador. Lo que es bueno es que venga un entrenador como Narvarte, con los palmarés que ha tenido, es decir, se exige determinado palmarés en la Argentina para que no más de 2 entrenadores extranjeros dirijan en la Liga Nacional. Se exige haber figurado en podios en determinados niveles, a nivel de clubes o selecciones, para que puedan integrarlo. Y no pueden ser más de 2 los extranjeros en Argentina. Esto me consta porque me tocó trabajar allí. Y yo creo que aquí si bien pueden ser muy buenos, a veces vienen entrenadores que tuvieron uno o dos equipos de Liga Nacional y nada más, ahí en mitad de tabla, y dirigen. Lo cual, ojo, no va esto contra las personas ni contra el colega, pero debería no poder competir en igualdad de condiciones con los colegas uruguayos por el bien del desarrollo del entrenador uruguayo. Eso es un poco el mecanismo que se utiliza en otros países, ¿no?
Tal cual tú decís, indudablemente no estamos hablando de personas, sino de cargos que nos van faltando. Y bueno, tengamos en cuenta que acá hay una de las mejores escuelas de entrenadores que tiene Sudamérica, que está trabajando muy bien la N, formando casi cientos de entrenadores por año, los cuales si no le damos futuro es algo que no tiene sentido.
Hay otro tema allí que se me plantea, que se nos ha planteado aquí en alguna discusión. Hoy en día, para ser entrenador de básquetbol, hay que tener acceso a todas las herramientas de información que hoy existen. Por ejemplo, la estadística avanzada, hay un software de edición de video bastante caro. Se ha puesto alguno más a la altura, pero ya surgen posibilidades nuevas que agregan mucho más información, mucho más capacidad de diagnóstico y de análisis de la realidad del básquetbol. Todo eso tiene un costo importantísimo. Aquí no se paga ese costo, es decir, los salarios no permiten en general que el entrenador haga la inversión en eso, y los clubes no lo pagan, o la liga no lo paga como otras ligas o otros clubes en otros países del mundo. Eso nos aleja sin duda de la posibilidad de competir en igualdad de condiciones, de desarrollarse igual. ¿Hay algún tipo de planteo ese de la Asociación de Entrenadores? ¿Hay algún tipo de discusión con los neutrales, con los dirigentes de clubes para poder ir al medio en eso, para poder ir conseguir algún avance en ese sentido, para que los entrenadores puedan estar accediendo a todo ese tipo de tecnología que hoy se hace imprescindible para estar en igualdad de condiciones?
Sí, es como tú decís, hoy los que tenemos ese tipo de tecnología es porque lo pagamos en nuestro bolsillo. Y cuando pagamos algo de ese tipo de cosas, ese mes ya fuimos pérdida. Pero bueno, es parte de nuestra pasión. Nosotros en estos momentos estamos en alguna negociación de acercamiento con FUESIS, estamos en aquel soñado categorización de los entrenadores. FUESIS nos está ayudando en ese sentido. Después, por supuesto, va a haber que llamar a alguna asamblea para explicar hacia dónde vamos y hacia dónde queremos. La idea es la profesionalización del entrenador de básquet uruguayo, y bueno, creo que vamos por ese camino, empezando desde las formativas a los mayores.
Cuando decís FUESIS, ¿te referís a que al sindicato de empleado de comercio?
Sí, correcto. Estamos en algunas reuniones con ellos para que nos ayuden en esta empresa, y bueno, por eso te decía, pues vamos a tener que llegar a una asamblea para ver si los entrenadores respaldan o no el pensamiento que tenemos por ese lado. Pero la idea general es esa, una categorización que va a ser parte de formativas a primera división, con mínimos imprescindibles para que justamente seamos profesionales al 100%.
Ah, mirá. Bueno, es un buen enfoque. Es un buen enfoque y puede ir por ahí alguna de una parte de las soluciones, ¿no? Pero yo, por otro lado, lo veo como del interés del básquetbol, del interés de los clubes, del interés de la liga, sobre todo de la parte profesional del básquetbol, que si no queda totalmente descolgada, ¿no? Porque aquí te viene un entrenador argentino con las disponibilidades tecnológicas que tiene, y realmente tiene el triple de información que la que tenés vos, y tenés que jugar en contra, ¿no?
Claro.
Y además no te desarrollás como ellos, ¿no?
Javier, si supieras las discusiones que tuvimos, y por suerte ahí tuvimos a los neutrales del metro con nosotros el año pasado para que las estadísticas del metro siguieran online, una cosa tan simple y ya tan implementada, o la...
Sí, la vieja estadística, la de antes, ¿no?
Sí, claro, y la plataforma que tenemos en la federación,
sí.
También la tuvimos que defender a regañadientes en el metro pasado, o sea... hay dirigentes que van por el pensamiento nuestro, pero hay algunos que les cuesta mucho y hay que explicarles, y hay que, digamos, ellos tienen que aprender la importancia que tiene esto en el básquetbol moderno.
Claro, claro. Sí, sí, hay que decirle a la gente que, por ejemplo, hoy en día vos hablás contra un entrenador que te disponga de todos los elementos tecnológicos y te dice de tu equipo, tu jugador número 10, qué tan efectivo es desde el pick and roll central, pero baja en cuando lo juega a la izquierda y a la derecha quizá no tanto, y a dos pases tal cosa, y a tres, te lo dice de tu equipo, y vos a veces no disponés de tu propia información en tu equipo si no tenés acceso a esas herramientas, ¿no?
Claro, claro. Bueno,
imagínate la diferencia, la desigualdad de condiciones para planificar y para poder atacar o defender al otro equipo. Eso, esto es claro, yo lo digo a la gente porque a veces la gente no sabe, no tiene por qué saber hasta dónde se llega hoy en la capacidad de análisis objetivo, porque eso son realidades objetivas. El juego pasó así y los datos que te da ese tipo de software, ese tipo de utilización de tecnología, son mucho mayores que el ojo humano, lo que podíamos ver, aunque tengamos 5 asistentes levantando datos a lápiz.
No, sin ningún tipo de duda, sin ningún tipo de duda. Nosotros ya este año en el metro ya nos aprovechamos en unas situaciones, como tú decís, sabíamos de sobre todo las finales, de dónde se iba a generar, y si iba para tal lado, eso te lo dan las estadísticas modernas, y la verdad es que es una herramienta increíble.
¿Y cómo mejora el juego? ¿Cómo mejora el desarrollo, no?
Claro, nada más después de que lo usás, se te vuelve indispensable.
Claro, claro. Ya lo si crees. No te parece que no estás viendo nada si no tenés esos datos, ¿no?
Exactamente.
Bueno, pero una interesante conversación, quizá no, más para entrenadores, pero yo creo que es importante que todos sepamos que si estamos perdiendo pie en eso, estamos perdiendo pie en el básquetbol internacional. Después no nos pidan que le ganemos a un equipo paraguayo o ecuatoriano, ¿no? Ya ni siquiera. Entonces,
los chilenos.
Los chilenos, por ejemplo, que están en la cresta de la ola en esto, ¿no?
Sí, sí, claro, sí, exactamente.
Sí. Sí, sí. También está el desarrollo de jugadores, un montón de cosas más para discutir. Uh-huh. Pero ojo, que esta es una herramienta importante, ¿no? Alem, perdóname que me lo traje para el lado de los entrenadores,
perfecto,
pero me parecía que había que tocar el tema.
Y es sumamente nutritiva, sin ningún lugar a duda.
Bueno, y en cuanto a proyecto de Europan, el hecho de que te confirmaron, Esteban, implica ya empezar a hablar de futuro, ya empezar a hablar de ideas de conformación de equipo y todo esto, o hay que tener también más datos de fechas y de posibilidades de disputa del campeonato.
Bueno, nosotros tenemos un grave problema, que yo creo que igual al Mundial le va a pasar lo mismo, que los jugadores están firmando en su mayoría las dos ligas. O sea, cuando firman para la liga corta, inmediatamente firman para la larga.
Eso la liquida.
Claro, entonces se nos hace muy difícil el reclutamiento. De todas maneras, tenemos un proyecto, un plan A, B, C, con jugadores que sabemos que tienen contratos más cortos, que justo quedan ahí en ese periodo, y bueno, y realmente alguna otra sorpresa. Pero ya hay algún pensamiento, ya empezamos a manejar.
Bien. Agustín Cáfaro, ¿entra en las posibilidades de Europan para volver y jugar la Liga Uruguaya?
Y eso depende de Agustín, más que de nosotros.
Pero ustedes lo quieren a muerte.
Por la parte deportiva y humana, sin ningún tipo de duda.
No, pregunto esto porque, a ver, hace quizás, no sé, 2 meses cuando terminó el metro, era imposible, era inviable, porque Agustín tenía un contrato con San Lorenzo, ya venía jugando en ese equipo, pero ahora, dada la situación, para contarle a la audiencia, Cáfaro, seguramente en San Lorenzo juegue únicamente las competencias internacionales, va a ser sustituido, no sé si ya lo fue, Esteban, vos capaz que me podés aclarar esto. Entró Acuña, ahí está, bien, perfecto. Entonces como que queda medio en banda, ¿no? Y es un jugador que a ustedes les ha dado un rendimiento bárbaro, por lo que pude hablar con él, ha quedado sumamente contento y agradecido por su pasaje por Urupán, y me parece que no es algo tan alocado como si cuando se fue, cuando terminó el metro, decía no vuelve nunca más a Urupán, pero hoy no sé si es tan impensado eso.
Bueno, mira, cuando terminó el metro, él tenía contrato hasta fin de esta liga, digamos, de la liga terminaría a mitad de año en Argentina con San Lorenzo.
Sí.
Ya de por sí, y él y su novia que vino a vivir con él a Uruguay, habían quedado muy contentos con Montevideo, con la institución, y ya lo habían empezado a manejar. Ahora, de repente, la situación puntual de este cambio que le hacen en San Lorenzo nos puede complicar un poco, porque él quiere jugar al básquet, es un chico muy joven, claro, que para mí tiene un crecimiento, que un techo que al cual todavía no llegó, y quiere jugar al básquet. Él aparentemente en un principio no aceptaría la la posibilidad esta de quedar solo para el
O sea, el podría quedar libre y podría agarrar otro equipo.
Exacto.
Porque allá se puede cambiar en mitad de temporada.
Claro, o puede bien. Y él ya tiene un par de ofertas en la Argentina, por lo que me dijo. Uh-huh. Hablamos cada dos o tres días. Pero también existe la posibilidad que en Uruguay. Para esta liga corta, o si él está libre ahora. Si algún equipo tiene algún problema con algún extranjero, está a 6 horas vía auto en Santa Fe. Claro. Entonces, capaz que nos complica la venida de nosotros, pero bueno, yo creo que lo principal es pensar en Agustín y lo mejor que sea para él.
Pero si está libre, ¿es la gran apuesta que quieren hacer?
Y eso es uno de los extranjeros, y que seguramente que puede llegar a venir.
Esteban, la confiabilidad es importante para Cáfaro también, ¿no? Para cualquier jugador argentino hoy, ¿no? Evidentemente la situación económica financiera de los equipos en Argentina hace que casi ninguno está pagando al día, casi ninguno está cumpliendo, se hace muy difícil cobrar, y además ya son ingresos muy menguados en relación a lo que era antes, ¿no? Eso puede darle una ventaja a Urupán, pienso.
Sin duda, cada mes que cobraba, lo hacía como chiste. Bueno, hace tiempo que no cobraba fecha.
Claro, entonces, esa es la ventaja para Uruguay. Claro.
Y estaba quizás en el equipo más poderoso, ¿no?
Claro, y está en el equipo más poderoso de Argentina y el más poderoso de América.
Claro.
Pero bueno, indudablemente, como dice Javier,
falta gente pila ahí, ¿eh?
En Argentina abre las puertas para que pueda venir él y otros jugadores argentinos, ¿no?
Yo tengo un amigo, Esteban Batista, que me contó que falta gente ahí. Siempre falta gente ahí.
Claro.
Bueno, Esteban, la verdad, una alegría por tu año. Es decir, cuando a los entrenadores les va mal, a veces sufrimos algún año posterior. Cuando a los entrenadores les va bien, está bueno que vengan buenas propuestas, y me parece que es por lo menos la revancha que uno tiene en esta carrera. Por supuesto que te lo mereces muchísimo, pero el hecho de que se consume en los hechos, en los contratos y en lo que te viene para el futuro en este 2021, realmente nos congratula. Somos un programa que se alegra de estas cosas y realmente te quería felicitar, te queremos felicitar por eso.
Sí, sí, lo sé, muchísimas gracias. Bueno, la verdad que sí, contento. Yo me acuerdo hasta el día de hoy, ese primer día de septiembre, creo que fue 2019, cuando fui a Urupán. Iba en el auto con mi hijo me decía, papá, otra vez tercera, papá. Y si no esperarás un poco de liga, algún corte. Y yo entré al club.
Mete cuchara ese Facu, ¿eh?
¿Cómo opina?
Claro, le mostré el club y quedó convencido. Y me dice, me parece que hiciste bien. Cuando pasó todo esto, ni hablar, ¿no?
Pero vos le tenés que mostrar el ticket de las milanesas después. Facu, mirá que estamos comiendo, Facu.
Tal cual.
Esteban, muchas gracias por estar. Buen año para vos y bueno, vamos a estar hablando en lo inmediato. Te mandamos un abrazo grande.
Igualmente, muchas fuerzas para este 2021.
Arriba. Esteban Yaquinta, entrenador confirmado de Urupán de Pando y seguramente también entrenador de uno de los grandes de nuestro básquetbol, como lo es el Club Atlético Welcome, para la Divisional Tercera Ascensión.